Un diagnóstico temprano, gracias Jorge, mejora el pronóstico de las enfermedades inflamatorias intestinales, que quienes las sufren dicen que son realmente dolorosas. Vamos a hablar de esto con la doctora Beatriz Rodríguez, especialista en el aparato digestivo de Vitas Las Palmas. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿de qué tipo de enfermedades inflamatorias intestinales, digamos, son las más usuales, las más dolorosas de todas, doctora?
A ver, ya no es que sean dolorosas o no, porque hay muchos problemas digestivos que son dolorosos, pero en el caso de las enfermedades inflamatorias del intestino, son dos, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, que son bastante frecuentes y sobre todo se inician en una etapa joven.
¿Hay algún tipo de alarma para saber que estás padeciendo este tipo de enfermedad, doctora?
El tema es que el trabajo más difícil lo tienen los médicos, que deben intentar escuchar bien al paciente y hacer las pruebas pertinentes, porque los síntomas son muy parecidos a los síntomas de las enfermedades del colon habituales, ¿no? Los trastornos funcionales como el colon irritable, el reflujo, son muy parecidos todos. Es verdad que hay algunos síntomas, como a veces sangre y moco en las heces o fiebre o dolores que te despiertan por la noche, que son más típicos de la inflamación, de la enfermedad inflamatoria, pero muchas veces los síntomas son inespecíficos y lo que hay que hacer ahí es ahondar y investigar y descartar o no la presencia de una enfermedad de este tipo, porque...
¿Y cómo se hace, doctora? ¿Cómo se sabe efectivamente que estamos ante, digamos, estas dos enfermedades, ¿no? Tanto la colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn.
Bueno, inicialmente, por supuesto, la analítica nos da pistas para ver si hay anemia, si hay parámetros de inflamación. Una prueba muy específica de inflamación, no de esa enfermedad, es la calprotectina fecal, que es una prueba de las heces. No la de la sangre en las heces, que es la del cáncer de colon, sino la de la calprotectina fecal. Y ya una vez, si esos parámetros nos salen alterados o nos apuntan los síntomas a que pueda haber una inflamación, una enfermedad inflamatoria, lo que hay que hacer es una colonoscopia y una gastroscopia.
¿Qué nos permite un diagnóstico temprano de estas dos enfermedades, doctora?
Perdón, no te entendí bien.
Sí, ¿qué nos permite a la hora de...
hacer un diagnóstico temprano.
Exacto,
hacer un
diagnóstico precoz, sí.
Ante la duda, siempre... ante la duda, consultar al médico de cabecera, porque como ya he dicho, con una simple analítica de las heces y de la sangre podemos ver, pero siempre si no sabemos y vemos que los síntomas se mantienen o que van a más o que nos limitan bastante, consultar al médico y al especialista para que sean ellos quienes nos asesoren, porque hay mucha gente que se deja ir un poco, lo considera normal y diagnosticarlo temprano es importante de cara a la evolución de la enfermedad.
¿Son enfermedades inhabilitantes, doctora?
Depende, es que es un espectro muy amplio, es decir, hay algunas que afectan menos zonas en el intestino y se solucionan con tratamientos menos invasivos, y hay otros que requieren hasta cirugías y operaciones y son bastante
complicados.
¿Depende
del diagnóstico temprano?
No solamente del diagnóstico temprano, depende también de cuándo debute, es decir, si entre más joven debuta la enfermedad o los síntomas, es más grave. Después también si la enfermedad debuta, o sea, hay síntomas, pero evidentemente no se diagnostica bien porque el paciente no consulta y demás, pues también eso orienta a un mal pronóstico, pero también depende de otros factores como los factores psicológicos de la persona, la comida que haga. Entonces todo eso influye a que la enfermedad evolucione peor.
¿Cuáles son los factores de riesgo para estas dos enfermedades, doctora?
Pues mira, factores de riesgo, primero hay un factor de riesgo genético, pero no quiere decir que porque tu familia lo tengas que tener tú. Hay una predisposición genética, pero sobre todo los malos hábitos, es decir, comer mal, comer rápido, no cuidarnos y sobre todo el estrés de tipo emocional. Eso normalmente cuando suenan varias cosas de esas es cuando ya la enfermedad salta a la vista.
Salta a la vista. Y a partir de ahí, ¿qué tipo de farmacología hay que utilizar para intentar combatir estas dos enfermedades?
Pues desde antiinflamatorios específicos del intestino, que no son los mismos antiinflamatorios que tomamos para los dolores generales como el ibuprofeno, son unos específicos del intestino, hasta corticoides, que son otros antiinflamatorios más potentes, hasta incluso inmunosupresores o tratamientos biológicos que son intravenosos y de uso hospitalario. Es decir, que esos son los tratamientos médicos, luego está el quirúrgico, es decir, que tiene tela.
¿En qué porcentaje se cura estas dos enfermedades, la de Crohn y la colitis ulcerosa?
Pues mira, la enfermedad no se cura. La enfermedad es crónica. Pero sí que la podemos dormir. Entonces depende mucho, sobre todo, del paciente, que cumpla con el tratamiento, se tome en serio la enfermedad, que cuide sus hábitos, que se cuide. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Crohn, dejar de fumar es súper importante. Y entonces muchas veces si el paciente sigue fumando, pues empeora que el pronóstico de la enfermedad, pero esta enfermedad cursa en brotes. Entonces, si nosotros cortamos el brote y la mantenemos dormida, pues puede ser que esa enfermedad no despierte nunca más, o puede ser que despierta a lo mejor una vez al año. Todo depende de la persona.
¿Afecta al mismo tránsito intestinal estas dos enfermedades, doctora, tanto la de Crohn como la colitis?
Sí, por supuesto. La colitis ulcerosa solo afecta al colon y la enfermedad de Crohn puede afectar desde la boca hasta el ano. Entonces, por supuesto que tienen unas digestiones alteradas, ¿no? Tienen una flora alterada y la verdad es que sufren, cuando están en brote, sufren bastante al día a día, porque comer y tener una buena salud digestiva es básico, es una necesidad básica.
¿Y puede derivar a otras patologías más graves, doctora?
Sí, a ver, si hay muchos brotes a lo largo de los años y la enfermedad no se controla bien, puede desembocar un cáncer de colon o un cáncer intestinal por una inflamación crónica. Entonces, estas personas, por ejemplo, si alguien se diagnostica a los 15 años, a partir de los 10 años se tienen que hacer colonoscopias según el control que establezca el especialista, pero periódicas para hacer biopsias y ver que está todo en orden. Lo más importante es prevenir eso, es decir, controlar la enfermedad.
Por lo tanto, doctor, y para recapitular, ¿cuáles son esas señales de alarma que de alguna manera pueden demostrar que estamos ante estas dos enfermedades? ¿En qué momento ya, digamos, que nos tenemos que empezar a preocupar?
Pues tenemos que consultar, porque preocupar, yo creo que ya las personas se preocupan bastante, consultar cuando, por ejemplo, veamos que hay sangre en la caca, cuando veamos que el dolor abdominal o los síntomas nos despiertan por la noche, o cuando vemos que hay fiebre o decaimiento del estado general. Esos son síntomas que nos hacen pensar más en una enfermedad inflamatoria intestinal. Es verdad que después pueden haber otros síntomas como diarrea, estreñimiento, dolores abdominales, por los que hay que consultar, pero no nos orientan tanto a pensar en una enfermedad inflamatoria.
Pues yo creo que ha quedado bastante claro. Doctora Beatriz Rodríguez, especialista en aparato digestivo de Vitas Las Palmas. Gracias por atender la COPE, doctora. Un abrazo.
A ustedes. Hasta luego.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.